Sí, no, no, no. O sea, era una pendejada, güey. Porque sí, yo dentro de mí era como de, me voy a contener. Porque no vaya a ser que en una de esas, de tan chingón y tan creativo que soy, me vuelvo famoso a mis 15, 16 años. Ajá. Imagínate tener que decirle a mis papás que voy a dejar la escuela para ser youtuber. Ahora sí, ya, cuando gustes.
¿Me lo juras?
Ya, güey, tírale, güey, tírale, tírale.
Hola, bienvenidos a la hoguera, bienvenidos a la hoguera 2.0. Ustedes ya saben lo que acaba de pasar. Acaba de haber un cambiazo. Pero aquí estamos, güey, aquí estamos. De noche, platicando de cositas. Eso es todo. ¿Cómo estás, perros? Qué buenas noches. ¿Qué te has hecho? Aparte de sonarte la nariz y... ¿y eso?
Híjole, no, men, si te cuento lloras. Pues yo contento, la verdad, de volver aquí a nuestra casa, ¿no? A grabar, a tratar, digamos, de alguna forma de rescatar la esencia de ese podcast que comenzó hace ya varios 3-4 años.
Sí.
Que se terminó yendo por caminos... que al final le terminaron matando, quieras que no, un poquito el encanto. Entonces por eso estamos aquí hoy en Año Nuevo, completamente renovados, con nuevas ideas, con nuevo formato, con nuevo todo. Y sobre todo tratando en esta nueva etapa de disfrutarlo, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Ahora tratando de ser lo más transparentes posibles.
Sí.
Y a ver qué sale, ¿no? A donde nos lleve el viento, güey.
Pues yo creo que ya son, ¿qué? 11 años, 12 años
¿De
una amistad de 12 años, digo.
De amistad llevamos más, 13, ¿eh?
Sí, ya más.
De amistad, a ver si deja algo cálculo. A ver, sácate
el ábaco. Sácate el ábaco, porque yo la neta estoy muy mal para eso. Ya sabes, yo no me acuerdo de nada.
Pues básicamente son 14 años de amistad, este año 15. En agosto cumplimos 15.
¡Ala! ¿15 ya?
Toca hacer, sí, güey, vals, 15 años, chambelanes.
Toca, ¿no? Toca, hay que traer a nuestros amigos que se vistan de chambelanes, güey.
Vamos a hacer así como la morra esta que hizo sus 15 años, güey, que invitó a medio mundo en Facebook, en un video.
La Colibritani.
La Colibritani, sí. Ven a mis 15 ya.
Uy, ya tener 30 esa señora, ¿no? Ya ser señora, güey.
Yo creo que sí. Ya hasta le han de dar su pensión para adultos mayores, seguramente.
Del gobierno. Sí. Bueno, el caso es que nosotros somos la esencia del podcast. Da igual si hablamos de videojuegos, de películas, de cine, de lo que sea. Es una sesión de terapia, es una plática como la que tendríamos todos los días. Pero la diferencia es que tenemos un micrófono enfrente y una consola y ya está. Eso es todo.
Sí, y yo estoy segurísimo de que la gente que está escuchando esto, como tú dices, está aquí de alguna forma también por la compañía. O sea, a veces quizá hay personas que nos han llegado a conceder el privilegio de ser sus compañeros en una noche lluviosa. Era la noche fría.
En un viaje a Japón, güey.
En un viaje a Japón, güey. Saludos al Hideaki.
Hidetakis.
Hidetakis. O igual en algún momento seguramente también hemos llegado a hacer ruido de fondo, ¿no? Pero al final de cuentas somos compañía. Y eso es algo que no se compra con nada. O sea, eso es algo que no se reemplaza. Y por eso, o sea... cuando empezamos el podcast hace ya un par de años, la idea siempre fue rescatar esta parte emocional, ¿no? Vamos a hablar de los videojuegos, pero vamos a hablar desde el punto de vista de lo que nos hacen sentir.
Sí.
De lo que nos transmiten, de lo que nos dejan. Y yo creo que, bueno, en algún momento, pues estábamos destinados a que se nos acabaran un poquito los temas, las ideas. Por eso igual en su momento tratamos de innovar, trajimos nuevas secciones. Para de alguna forma asegurarnos de que el podcast pudiera continuar. sobre todo pensando en esto como un negocio.
Sí.
Pero al final, para nosotros lo importante pues era rescatar esa esencia, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ya no importa si no es videojuegos. Hay que hablar de la vida, hay que hablar del amor, hay que hablar del trabajo, hay que hablar de lo que sea, ¿no? Siempre sí. Y cuando no nos metamos en polémicas, mientras no abordemos temas funables, sí. Hasta ahí todo bien, ¿no?
Sí, no, y que si alguna vez algún juego o alguna película, alguna cosa nos mueve para platicar sobre algo, pues ahí va a estar.
Ah, sí, claro. O sea, sí, o sea, tal cual. De hecho, lo platicábamos en estos días, ¿no? Teníamos la intención, en la medida de lo posible, de rescatar algo de la vieja hoguera de videojuegos. Y es muy probable, porque al final de cuentas, pues nos gustan los videojuegos. Y es muy seguro que los traigamos como temas recurrentes aquí a la mesa. No necesariamente como los temas centrales, pero de alguna u otra forma terminaremos hablando de videojuegos.
Sí.
Así que pues, emocionado por esta nueva etapa. A ver qué nos depara la vida. Digo, yo sé que algunos de los que nos están escuchando en este momento ya nos conocen, pero obviamente apelando en este momento a un público más extenso, a mí me parecía pertinente hacer un podcast hablando un poquito de nosotros, para introducirnos, para que nos conozcan por completo. Digo, tampoco les vamos a desvelar así todo, güey. No les voy a decir ahorita de qué color son los calzones que traigo, ni mucho menos. Pero creo que sí es interesante que sepan un poquito el trasfondo de la hoguera. Porque...
Que conozcan, digamos, el iceberg de la hoguera, güey.
Sí. Es que hay telita. Hay telita y yo creo que hasta van a terminar flipando. Hay cosas que aquí muy probablemente les van a terminar volando la cabeza.
Sí, son cosas que no hemos platicado jamás. Y no sé si algunas cosas las hayas tocado en tu stream, en tu canal de Twitch, pero muchas de las cosas que vamos a hablar aquí el día de hoy son cosas de las que no hemos hablado con nadie más y son cosas que hemos intentado incluso ocultar, ¿no? De, por ejemplo, el sí. Biosonic preguntando, ¿quién es Carlos Bloch, güey, no? Y yo, hay una cosa. Yo, ¿quién es ese pendejo, güey? No lo conozco,
güey. Un cabrón, ya murió, pobrecito. Ya murió. Y me ha sentido pésame. Así que sí, hoy vamos a embarrarnos de lodo, a embarrarnos de cagada. Vamos a entrar a terreno peligroso, a esa parte que quizá no nos enorgullece demasiado, pero yo creo que tampoco estamos para negarlo.
Es parte de.
Sí, es parte de lo que somos en este momento. Porque, a ver, decíamos ahorita, son casi 15 años de amistad. Y por otro lado, son prácticamente 10 años o más, 11, desde que empezamos nuestra carrera en internet. Sí. O sea, ya llevamos tiempo aquí.
Sí.
Y este proyecto concretamente ya es nuestro quinto o sexto en internet.
Sí, puede ser.
Y por lo menos nuestro segundo o tercero de manera colaborativa entre tú y yo. Ajá. Uh-huh. Entonces, ahorita la idea es como hacer una remembranza en orden cronológico.
No, como se pueda, ¿no? Digo, o sea, si es posible.
O como
¿no?
se pueda, como te acuerdas, sí.
Porque
sí,
yo
sí.
tengo una memoria que, pues ya sabes, ¿no? Es muy triste, sí. Mi caso.
No queda duda de cómo empezó esto, ¿no? O sea, yo me remontaría en este momento hasta 2012.
Ok.
Que fue cuando yo descubrí YouTube. Bueno, o sea, YouTube ya lo conocía de antes, ¿no? Ya desde 2008, 2009, pues ya era de meterme a ver videos de risa, videos de caídas. Uh-huh. La caída de Edgar, ¿no? Videos de borrachos.
Sí.
Incluso por ahí en su momento Vete a la Verge, ¿no?
Vete a la Verge.
Pero lo que cambió por completo mi manera de consumir contenido en internet fue cuando en 2012 yo conocí a los bloggers. Uh-huh. A Whatever Tomorrow, a No Me Revientes, Jacobo Wong, Ben Shorts. Y lo que cambió mi vida por completo, mi evento canónico y lo que me hizo querer incursionar en el mundo de internet, eran estos videitos de las reuniones que los youtubers de México organizaban una vez al año. Uh-huh. Y de que iban y se ponían unas pedotas masivas.
Uh-huh. Sí.
Me acuerdo que en aquel entonces la reunión fue en Puebla, en 2012, y yo veía estos videos y Y para mí era una cuestión aspiracional. Yo decía, yo quiero ser parte de ellos, ¿no? Es como este meme de, solo quiero sentarme con ellos, ser uno de ellos, que me inviten un trago.
Eras joven y pendejo.
Era joven y pendejo, sí. Lo tengo que decir, lo tengo que reconocer. Pero al final de cuentas, eso fue lo que me movió a querer
crear contenido,
hacer algo. Sí, exacto. Entonces, la verdad es que no estoy muy orgulloso de esa primera etapa como youtuber, porque siento que lo hice por las razones equivocadas y siento que me perdí en el proceso de crear un personaje que resultara cómico y que de alguna forma pudiera replicar pues lo que yo veía en otros youtubers, ¿no? Yo me quería parecer a ellos. Entonces comienza esta primera etapa que prácticamente fue a la par. Porque claro, cabe aclarar, y esto también es uno de los datos curiosos, ¿no? Que nosotros todavía estábamos en la secundaria cuando surgió la idea de ser youtubers.
Sí.
Estábamos en tercero de secundaria. Y la idea original era que creáramos un canal en conjunto y que hiciéramos videoblogs juntos. Incluso por ahí recuerdo que... Y esto lamentablemente ya se perdió. Es Lost Media. Pero existió un guión de lo que iba a ser nuestro video piloto. De nuestro primer videoblog.
¿Y todavía te acuerdas de qué es lo que tenía ese guión?
Me acuerdo de dos cositas.
A ver.
Me acuerdo que queríamos hablar del internet. Íbamos a hacer un videoblog sobre el internet.
Ajá.
No me acuerdo exactamente qué íbamos a decir, pero sí recuerdo que en una parte del guión habíamos puesto que queríamos hacer una parodia de la canción esta del Party Rock Anthem, o la de Every Day I'm Shuffling.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y la idea habíamos escrito así textualmente: nos bajamos los pantalones y bailamos en calzones. Entonces, y tú imagínate lo que pudo haber sido eso, güey.
Pudimos haber sido virales, güey, por las razones equivocadas.
Sí, pudimos haber roto el internet.
Pudimos habernos ridiculizado a nosotros mismos, pero pudimos haber tenido en nuestras manos todo el poder del internet.
Ajá.
Nunca sabremos qué va a ser de... qué hubiera sido si hubiéramos hecho ese video, pero tenía potencial,
Sí, en mi cabeza lucía muy gracioso.
Siempre en nuestras cabezas, en ese momento de nuestra vida, creíamos que todo lo que hacíamos era la epítome de la creatividad y que éramos muy listos y que éramos muy divertidos y nos creíamos mejores que otros creadores de contenido, cuando la realidad era que estábamos tirados para la mierda, ¿no? O sea,
sí.
Era muy triste.
Cuesta trabajo admitirlo, pero sí.
Era muy triste en nuestro caso. Y eso pasa cada vez que intentas entrar en una esfera de cualquier tipo, ¿no? En este caso era internet del 2012. Era un internet que pues estaba plagado de bloggers y de sufijos blog. Entonces, pues todos ambos nos llamamos... nuestro nombre y blog, y nos creíamos muy creativos. Pero así era la cosa en 2012. Sí. No teníamos conocimiento de creadores en ese momento. En ese mismo momento estábamos forjando nuestra admiración por ciertos creadores de contenido, porque previamente no había habido un boom en Latinoamérica. Empezaba apenas, ¿no?
Sí, o sea, tal cual todo fue muy empírico. Todo fue sobre la marcha, era algo que no existía y que de pronto resultaba muy novedoso.
Sí.
Entonces, en su momento la idea como que se metió al congelador. Por temas de tiempo nunca terminamos haciendo nada porque...
O sea, si ahorita nos cuesta a veces reunirnos en una casa para grabar. Imagínate antes que éramos unos morritos de primaria y aunque viviéramos como a 4 cuadras, pues aún así nos costaba. No, en ese momento ya estabas hasta Chucha.
Yo ya me había mudado.
Hasta San
ya
Juan
me
de había la, mudado, sí. La chingada, ¿verdad? Entonces, pues con más razón.
Sí, exacto. O sea, porque incluso yo recuerdo que una vez ya estábamos decididos a grabar. Ajá. Incluso ya ves que teníamos estos amigos que tenían una banda de la que incluso en su momento formamos parte.
Sí.
Que a lo mejor eso es tema para otro podcast.
Sí.
Pero sí, que ellos iban a ensayar. y nosotros según íbamos a aprovechar de que mientras ellos ensayaban íbamos a grabar el videoblog en su sala. Uh-huh. Y pues lo íbamos a grabar con nuestros uniformes de la escuela, entonces.
Sí.
O sea, tenía todo para hacer el típico video viral que, como mi tú dices, se hace famoso por las razones incorrectas.
Sí.
Entonces, o sea, para bien o para mal, esa idea se mete al congelador. Y yo te voy a decir una cosa, güey. Tú eres el responsable de que yo me animara a ser youtuber. Y te voy a decir por qué. Porque pasaron meses, ni siquiera un año. Pasaron meses, pero ya estábamos en la prepa.
Ajá.
Estábamos en la prepa, comenzábamos a tener otro tipo de
intereses,
de referentes, ajá. Yo me acuerdo que incluso, o corrígeme si me equivoco, pero en esa época tú ya consumías mucho lo que era Luzublogs, Vegeta 777.
A Vegeta casi no lo veía, pero a Luzu sí.
¿No?
A Luzu sí. Ajá. Y luego por eso derivó uno de los videos esos de los que a veces me arrepiento toda mi vida de haber hecho. Pero sí. Sí, esa era más o menos la etapa de mi vida en la que... La etapa aspiracional en la que todavía estaba definiendo qué era lo que quería para mi tipo, para mi canal, ¿no? Y para mi contenido en general.
Sí. Sí, y aquí lo que pasó fue que tú como que me rebasaste por la derecha, ¿no? O sea, fue como que yo te había llegado unos meses atrás con la idea de que fuéramos youtubers. Al final no se dio. Y luego la idea evolucionó en que ya cada quien tuviera su canal.
Sí.
Pero entre que eran peras o eran manzanas, tú empezaste antes que yo.
Uh-huh.
Tú subiste video todavía en 2012, me acuerdo. Creo que noviembre, diciembre de 2012 subiste tu primer videoblog. Y eso fue lo que a mí me inspiró a hacerlo porque... O sea, yo me acuerdo que yo ya prácticamente me había dado por derrotado. O sea, yo estaba muy indeciso en esa época por un tema de inseguridad, por un tema de autoestima. En aquella época yo sufría mucho de acné. Entonces yo me acuerdo que yo estaba así como de, no, güey, me da pena hacer videos porque no quiero mostrar la cara.
Sí.
Y cuando tú subiste tu primer video fue como de no, o sea, yo creo que entre este sentimiento, no sé, como de competitividad que de pronto ahí
empezamos a desarrollar.
Sí, porque eso es un hecho. Yo creo que, o sea, siempre nos apoyamos, pero quieras que no, siempre había como esta competencia implícita entre tú y yo de que a ver a quién se le ocurrían mejores ideas o a ver quién sacaba el video más chido.
O tipo, este pendejo no sube videos, yo sí voy a subir.
Ajá.
¿No? Y es como, y tú volteabas, sí. Y decías, este güey está subiendo videos, sí, pues yo voy a subir también.
Ajá, exacto. Entonces, de no ser porque tú subiste tu primer videoblog, yo no hubiera subido el mío.
Madre.
Como que eso me dio el coraje, me dio la inspiración para decir, va, chingue su madre, yo también. y me colgué de eso. O sea, y lo peor de todo es que yo tengo marcadas así las fechas exactas, güey. O sea,
eso es lo que yo olvido, es lo que no entiendo, cómo te acuerdas de las fechas de hace 15 años, güey, ¿no? No entiendo nada.
Es que, o sea, en su momento fue algo muy significativo para mí.
Estás cabrón. No, sí, igual para mí, pero soy muy malo con las fechas, güey. Neta que no nada más me acuerdo de lo que comí ayer. Y si me preguntas qué comí antier, no te sé decir.
Hasta ahí llega.
Te lo juro, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, pues para bien o para mal, yo sí me acuerdo, güey. Yo tengo claro que mi canal fue creado un 27 de septiembre de 2012.
Okay.
Ese día subí mi primer video, que fue mi intro. O sea, fue mi primer video, pero para mí no contaba. O sea, no estaba haciendo nada, era mi intro, nada más. Y de ahí fue hasta el 8 de enero de 2013 que subí mi primer videoblog, que fue sobre el internet. O sea, yo rescaté la idea, sí, de lo que iba a ser nuestro primer videoblog en conjunto. Pero pues nada más cambié las...
Oye, es muy curioso que... Es muy curioso que cada vez que iniciamos un proyecto retomamos una de tus ideas para empezar a trabajar. Bueno, en tu caso en ese momento fue a hablar del internet. En el caso, ajá, del podcast, fuiste tú el que me dio la idea porque a ti te gustaba el radio, ¿te acuerdas? En la universidad.
Sí.
Me dijiste, quiero hacer un podcast, güey, hay que hacer algo. Y yo, bueno, va, pero ¿qué? ¿No? Tú decías, no, pues hay que hablar de cosas. Y yo decía, no, pues los videojuegos, ¿no? Pero realmente tú fuiste el iniciador de eso, ¿no? O sea, tú traías los temas, tú traías las ideas y después ya ejecutábamos y terminamos así. O sea, uno motivó al otro, sí. O sea, uno motivó al otro a dar el primer paso, pero igual el otro motivó al otro a tener una idea específica para desarrollar el proyecto.
Sí, o sea, creo que históricamente hablando sí podemos hablar de muchas ocasiones en las que yo di la idea y tú ejecutaste.
Ajá.
Y luego yo te seguí.
Sí, 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 sí.
Y pues bueno, ¿qué podemos decir o rescatar de esta primera etapa, de este primer proyecto en internet? Cada quien por su lado, tú, Carlos Blog, yo, Perrusky Blogs.
Dios mío, güey.
¿Tú qué recuerdas de eso? ¿O con qué te quedas, men?
Recuerdo mucha pena. Recuerdo que esos momentos de tener ese canal eran momentos de mucha pena, porque los videos que hacíamos los llegaban a ver conocidos, familia, y era de llegar a la escuela y era de escuchar comentarios de tus amigos, de lo que habían visto. O en el mismo Facebook, ¿no? Te escribían, ajaja, me hiciste el día, guiño, guiño, guiño. Ahí luego hablamos de esas cositas. Sí. Y era extraño porque dentro de nuestros salones siempre hemos sido una especie de pequeños. ¿Cómo decirlo, güey? Tenemos fama en los salones en los que estuvimos. Por las cosas que hacíamos, porque nos exponíamos al internet y nos exponíamos a cierta cantidad de personas, independientemente de si eran muchas o pocas. Las personas que llegamos a conocer, pues nos conocían por eso. Entonces, regularmente, desde que yo tengo memoria, pues a finales de la prepa, a principios de la universidad, desde ahí ya nadie me ha llamado por mi nombre.
Que por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis, eso para mí fue un gran choque. Porque yo nunca te había dicho Carlos. O sea, yo siempre te había dicho por tu segundo nombre, Edwin.
Sí.
Y cuando tú te decidiste poner Carlos Blog como tu username de YouTube. Ajá. O sea, como tu nombre artístico. Sí. Para mí siempre fue como de, ¿qué verga, güey? ¿Quién es Carlos?
¿Quién es este güey, no?
Ajá, me chocaba mucho decirte así. Pero obviamente cuando grabábamos videos en conjunto, o cuando te recomendaba o así, como el shout out, ¿no?
Ajá.
Era como, vayan a ver el canal de Carlos. Y era, no sé, esas palabras, wey, en mi boca, güey, me sabían a vinagre, cabrón.
Es que mi otro nombre, Edwin, y ya no voy a decir mis apellidos porque me doxean. Siempre se me hizo de chaca, güey. Porque yo los Edwins que yo conozco, pues son así. Pues gente así, así, que se ve chaca, gente que no se baña, güey. Entonces, a mí no me gustaba que me... O sea, yo solito, porque yo esa era mi concepción del nombre, ¿no? Otros escuchaban Edwin y se imaginaban a Edwin Van der Sar o se imaginaban a Edwin Aldrin, el astronauta. Pero yo pensaba en mi vecino que vivía aquí cerca y lo asociaba con suciedad y pinche vato chaca, güey. Entonces, por eso yo me empecé a llamar Carlos.
Digo, mames, eso no me la sabía, güey.
Sí. Y sí, o sea, te decía, en los salones en los que estuvimos, como que siempre fuimos una especie de pequeños, teníamos fama, ¿no? O sea, teníamos un poquito de fama. Eso daba a pie, igual a que algunas personas de la escuela, pues, acercaran y nos mostraran admiración. Yo, la verdad, no entendía por qué. Porque a veces esa admiración estaba disfrazada de un poquito de amor o de atracción.
Sin peo.
Y uno pues no sabía cómo reaccionar a eso. Y si realmente hubiera hecho buen contenido, si realmente hubiera crecido cuando tenía esa edad, probablemente hubiera sido muy difícil llevar pues la fama, ¿no? Entre comillas.
Sí. Fíjate, qué bueno que tocas ese punto. Porque yo me acuerdo de ese Ludwig de 15 años que de forma muy inocente dentro de sí mismo decía, ok, sí, soy youtuber y obviamente quiero pegar, ¿no? Quiero, porque pues quiero que me inviten a la reunión de youtubers, ¿no? Para ver al Wherever, para ver al Jacobo.
Quiero ver a la Marisa MQ, ¿cómo era? Marcela MQ.
A Marcela MQ.
Ya ves que
a la Kaeli.
Era la mera época en la que andábamos calientes todo el rato.
Sí, las hormonas las teníamos como pinches locos. Y sin embargo, yo por otro lado decía, pero ojalá no hacerme famoso de golpe, porque siento que no estoy listo para eso.
Uy, sí, deténganlo. Porque no se vaya a ir de lleno el pendejo. No,
o sea, era una pendejada, güey, porque sí. Yo dentro de mí era como de, me voy a contener, porque no vaya a ser que en una de esas, de tan chingón y tan creativo que soy, me vuelvo famoso a mis 15, 16 años.
Y se acaba mi privacidad, se acaba mi vida, se acaban mis relaciones sociales.
Y yo pensaba, de que imagínate tener que decirle a mis papás que voy a dejar la escuela para ser youtuber. Entonces yo decía, por eso como que tocaba madera y decía, ay, pues ojalá no hacerme famosa ahorita porque no me caería bien.
Ahorita no, pero entonces, en 6 meses sí.
Ajá, no, yo hacía mis planes, o sea, yo en mis chaquetas mentales era como de, va, ahorita no, pero a lo mejor unos 3-4 años sí.
Espérate, YouTube, espérate. Aguántame los likes, aguántame las subs.
Espérame, todavía no viene lo mejor de mí, güey. Entonces, pues sí, o sea, está muy, muy pendejo y pues hay que tener cuidado con lo que deseas, ¿no? Pero sí, está. O sea, esa parte estaba cabrona. Y, o sea, yo lo único que extraño de esa época son las ganas, son las energías.
Sí.
Porque yo me desvivía. O sea, yo me desviví por ese proyecto en la medida de lo posible. O sea, y estoy seguro de que a ti te pasó exactamente lo mismo. Ajá. O sea, era un tema de no poder esperar a tener el tiempo para grabar.
O para llegar para a editar.
Un guión. Sí, o que no te importara desvelarte editando.
Ajá.
O sea, yo muchas veces, y bueno, obviamente aprovechando que yo iba en la escuela en la tarde, en la prepa, muchas veces yo me dormía hasta las 4 o 5 de la mañana editando. Y eso para mí, o sea, fue lo único que me quedó claro, ¿no? La reafirmación de la vocación. Que a lo mejor ese no era el proyecto que más me representaba o que mejor me hacía sentir conmigo mismo.
Sí. O no eran las mejores formas. Por ejemplo, lo que yo hacía hoy era poner mi alarma a las 3 de la mañana para ver si ya se había subido el video y apagar la computadora.
Sí, no mames. O sea, en mi caso, pues yo me acuerdo que sí me la veía bien pinche complicada porque pues yo siempre tuve un internet del culo y mis videos pesaban alrededor de... Bueno, todavía, pero pues en su momento peor tantísimo, sí. O sea, peor todavía. O sea, estamos hablando de que mis videos que llegaban a pesar entre 500, 700 megas por ahí, yo tardaba 8 horas en subir un solo video.
Sí.
Y me acuerdo que hubo muchos videos que incluso tuve que subir en 2 partes. Yo no sé si esto todavía sea posible o si incluso en su momento hackeé el sistema o cómo era.
No, sí pero se puede.
Sí, ¿verdad? Esta parte de reanudar la subida de un video.
Uh-huh. Mientras no modifiques el nombre del archivo y lo vuelvas a subir, se sigue subiendo esa madre.
Sí, entonces yo así la hacía. Yo de que estaba 4 o 5 horas subiendo un video y de pronto es como de nuevo ya es muy noche. Y, o sea, ya no puedo seguir. O sea, lo voy a dejar hasta aquí y mañana temprano reanudo la subida del video. Uh-huh. Y pues obviamente tardaba un chingo en subirlos. Pero, o sea, nunca me quejé por eso, ¿sabes? Nunca me molestó hacerlo, lo hacía con gusto. Incluso igual tengo muy, muy marcada la anécdota de que cuando grabé mi segundo videoblog, que fue el de cosas molestas, se me perdió el archivo. O sea, terminé de grabar y valió verga el archivo. Y lejos de... O sea, en lugar de enojarme, en lugar de frustrarme, de mentar madres, como muy seguramente lo haría ahorita, en ese momento recuerdo que dije, puchingue su madre, tengo tiempo, lo grabo otra vez.
Ajá.
Y dije, hasta mejor todavía, porque ahora lo voy a hacer con más fluidez y con más ganas.
Ajá.
Entonces no me importaba quedarme sin garganta. No me importaba tener tiempo para cualquier otra cosa. O sea, yo en su momento lo di todo por ese proyecto. Yo terminé mi primer año, o sea, diciembre de 2013, lo terminé con 64 suscriptores exactamente. Y yo me acuerdo que terminé muy motivado, o sea, muy, muy ilusionado. O sea, de que de cara a 2014 yo decía, ahora sí me vengo con todo y me voy a comer el mundo este año y se viene la mejor versión mía como youtuber, ¿no? Uh-huh. Y entonces es chistoso porque para mí lo que frustró mi carrera como youtuber en su momento fue la falta de privacidad. Porque yo en 2013 aproveché que todo el tiempo tenía la casa sola. Porque pues yo iba a la escuela en la tarde, en las mañanas nunca había nadie y era el tiempo que aprovechaba para grabar. Y en 2014 algo cambió porque mi hermano acababa de terminar su... Él todavía estaba en la universidad y había terminado su servicio social. Entonces de pronto ya estaba en la casa en las mañanas. Entonces todo 2014 para mí fue como muy, muy frustrante tener las ganas, tener las ideas, tener incluso hasta los guiones ya escritos y no haber podido grabar nada nunca en ese momento. Entonces, es una montaña rusa de emociones. Hay muchos sentimientos encontrados para mí en esa etapa porque hay una mezcla entre frustración por lo que pudo haber sido, porque yo estoy convencido de que eventualmente... Si yo hubiera contado con estos privilegios como lo eran la privacidad, la intimidad, el tiempo,
sí,
tarde que temprano hubiera terminado evolucionando como creador de contenido.
Y es que los dos encontramos nuestros propios hits. O sea, tú con los videos de Javo y yo con los videos de Minecraft animados.
Sí, 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 sí.
Eran videos, fueron videos que funcionaron muy bien en su momento, pero por la falta de privacidad, por la falta de todas estas cosas que acabamos de platicar, pues... lamentablemente no pudimos desarrollarlo y no pudimos hacerlo.
Y yo creo que sobre todo la parte más complicada fue terminar aceptando que esa parte de nuestra vida tenía que acabar. Porque en mi caso particular, yo me aferraba a eso. O sea, cada inicio de año para mí era como de no, este año sí voy a subir videos, lo prometo. Y comenzó ese círculo vicioso y cada año fue peor. De que yo decía, no, este año sí voy a regresar a YouTube y voy a ser más constante. Porque para mí el sueño se mantenía intacto. El sueño para mí no había muerto. O sea, la idea o el formato había evolucionado con el tiempo. Pero lo que quedaban eran las ganas de crear contenido de alguna u otra forma. Fue difícil darme cuenta de que ya debía morir esa etapa de mi vida. Porque, o sea, yo me acuerdo que... Aparte de esto que te comentaba, ¿no? De que tú tuviste la culpa o tú fuiste la razón, mejor dicho, por la que yo me inspiré a subir videos.
Oh.
También tuvo mucho que ver el hecho de que mis amigos más cercanos en aquella época, que eran Gustavo y Samuel, me insistían mucho en que hiciera videoblogs. Porque me decían, güey, eres muy gracioso. Y tu sentido del humor se desperdicia en nada más hablar con nosotros. Deberías hacer videoblogs.
Sí, ya cállate, entonces, ponte a grabar, güey. No desperdicies, exacto, tu voz, güey.
Y el problema fue ese. El problema que... Digo, yo lo apreciaba, ¿no? Sus palabras, pero... El problema no era que me lo creyera o no. El problema es que siento que en su momento nunca lo supe ejecutar. O sea, incluso hice un videoblog hablando de eso. Que el video se llamaba Soy más gracioso en la vida real. Y fue un video exponiendo el por qué yo sentía que me costaba trabajo ser tan gracioso en mis videos como mis amigos decían que era en la vida real. Y era más que nada porque yo me daba cuenta que mi humor era más reaccionario. O sea, de que yo soy. O sea, mi humor funciona cuando es en una conversación de dos o más personas, ¿no? Y reacciono a algo, o intervengo para decir algo chistoso. Pero como tal, elaborar monólogos o improvisar o escribir comedia, siento que realmente en su momento fue algo que nunca se me dio bien. Y fue por eso que cuando traté de incursionar en nuevas secciones, como por ejemplo en su momento fue Javo, siento que ahí más o menos esa sección sí pudo rescatar un poquito de mi esencia en la vida real y que por eso fue en su momento mi mejor versión, pero... Estamos hablando de que yo todavía en 2018 seguía subiendo videoblogs de que música orgánica o quiero ser youtuber.
Yo después tuve mi etapa de creador de contenido de videojuegos, güey.
Sí.
Que era más o menos cuando ya estaba tratando de encontrar mi nicho. Tratar de encontrarme a mí, ¿no? También. Porque sí, los videojuegos pues han formado gran parte de mi vida. Y después de dejar los blogs... con la cabeza gacha y lágrimas entre los ojos, güey. Me puse a redactar videos explicando temas sobre videojuegos. Y fíjate que esa fue una etapa en la que dediqué mucha energía y de la que más estoy más orgulloso de mi pasado, o sea, como mi pasado. Sí. Porque uno regularmente voltea y se ve sus videos viejitos y se da cringe. Uh-huh. Pero con mis videos de videojuegos que hice, sigo sintiéndome orgulloso de todo el trabajo que se hizo ahí. Porque fue un momento de alta creatividad, fue un momento en el que, aún con mis limitaciones conocidas sobre edición de video y sobre redacción y sobre investigación, aún así el contenido que subía a internet era bueno, era muy decente. Lamentablemente, pues, el algoritmo de YouTube no ayudaba, o tampoco no ayudaba mi poca consistencia a la hora de publicar videos. Sí. Y algo que tú me decías, ¿no? Porque te decía, no, yo todo lo que subo es cagada, nadie se suscribe, no sé qué, y tú no, a ver, el problema no eres tú, el problema es que no eres constante, no eres consistente con la publicación de tus videos.
Sí, yo ahí te vi muchísimo potencial, ¿eh? O sea, y la verdad es, creo que sí es uno de los defectos que a veces hemos llegado a tener, tanto tú como yo, en esta parte de nuestras vidas, que es el tema de la falta de paciencia. Porque yo estoy de acuerdo, o sea, yo recuerdo que tú te sentías como un poquito derrotado precisamente porque sentías que los videos que estabas haciendo, porque la verdad era muy buen contenido, pero sentías que no los estaban... que no estabas obteniendo la recompensa que merecías.
Ajá, por el tiempo que dediqué, por todas las cosas que hice en el video, ¿no? O
sea, exacto.
No sentía que mi esfuerzo estuviera en relación a los likes que recibía o a las suscripciones que recibía por ese video en específico.
Sí, exacto. Y sin embargo, yo siempre me di cuenta que para los estándares que tú y yo manejábamos, a esos videos les iban súper bien. Ajá. Uh-huh. Súper, súper, súper bien. Porque estamos hablando de videos que en su momento ya superaban las 500 reproducciones. Sí. Que para nosotros en aquella época era un pinche éxito. Y yo sí sentí que ahí el problema fue que no le seguiste. Porque creo que de esa época, o sea, me acuerdo, por ejemplo, del video este de los juegos de pantalla dividida, ¿no? Por ejemplo.
Ajá, sí. Güey, ahí hice todo.
Ahí es un videazo, güey.
Ahí hice todo, güey. Hice la miniatura, hice... Esa miniatura me acuerdo muy bien porque era mi primer acercamiento al Illustrator.
Ese video es muy artesanal, güey.
Sí, porque yo decía, no, ya, a partir de ahora yo voy a hacer mis propias miniaturas y no voy a tomar imágenes y voy a hacer el texto y voy a hacer todo. Y...
hasta voy a aprender a hacer la música. Creo que sí, no, tenía la intención.
Pero fíjate que ese es uno de mis grandes defectos, el querer tener control sobre todo.
Sí.
Y esa es una de las razones por la que el podcast de la hoguera de videojuegos valió madre. Y aquí es donde voy a ser bien honesto. Yo quise que el podcast de la hoguera se convirtiera en un podcast sobre historias de videojuegos, que no está mal, que el contenido estaba bueno. Uh-huh. Pero mi enfoque era muy... Era diferente de cómo habíamos concebido la idea de hacer un podcast, porque era un podcast en el que los dos nos sentábamos a platicar y intercambiábamos ideas. Pero el podcast se convirtió en otra cosa y por eso se fue. Pero ese es mi problema. Siempre quería tener control de todo y siempre quería que todo fuera perfecto y siempre quería... que el resultado llegara rápido.
Fue difícil quedarse un poco al margen de eso. Porque yo en ese momento, incluso no recuerdo si en su momento te lo dije, pero yo te tenía mucha envidia. Porque tú realmente habías tenido ese valor de reformar tu contenido. O sea, yo seguía estancado en lo mismo, ¿no?
Sí.
Yo seguía entre Jabo y videoblogs, que es lo que había estado haciendo desde el principio.
Ajá.
Y tú ya habías dejado de lado esa etapa de blogger para hacer este tipo de contenido. Y cuando yo lo veía decía, no mames lo mucho que ha mejorado Edwin en cuestión de edición. Ajá. O sea, de que todo estaba así milimétricamente llevado a la perfección, ¿no?
Sí.
Y entonces era esta parte de, güey, si este güey se sigue por ahí, la va a romper. A mí siempre se me quedó como esa parte de que no, si le sigue por ahí la va a romper. Pero pues, como tú dices, era difícil tener la paciencia Era difícil en tu caso no querer tener control sobre todo. Y me acuerdo que tú en esa época te obsesionabas mucho por el tema de la competencia, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo mucho tus comentarios de... O sea, cada dos por tres llegabas conmigo y me pasabas el link de un canal de YouTube y me decías, güey, ¿cómo es posible que estos pendejos te hagan más tontos que yo?
Espérate, me van a funar, güey.
Sí, no vamos a decir nombres para evitar la funa, pero sí era... O tú dime si estoy mintiendo, güey, ¿no? De que...
No, sí, sí.
De que era recurrente, ¿no?
Tal cual.
Y esa...
Tal cual.
Esa parte de no poder aceptar que la gente prefiriera un contenido más barato en cuanto a niveles de producción o a contenido, era también muchas veces lo que te desmotivaba a querer seguir haciendo las cosas, porque sí. Decías, no hay gente que valore este tipo de contenido, así que no tiene caso hacerlo.
Sí, total, total. Ese pensamiento... Me hizo abandonar proyectos que probablemente hubieran tenido su propio nicho y probablemente hubiera explotado, pero yo no le di el tiempo. Y eso me deprimió en alguna parte de mi vida. El regresar a ese contenido y ver que otra gente estaba haciendo un contenido similar al contenido que yo había creado originalmente y que les había funcionado, pero que a mí no. Y de hecho me pasó una vez con un video... de Minecraft, que esa fue una de mis etapas más oscuras en la vida, güey. ¿Te acuerdas de ese video de Minecraft El Regreso que hice?
Sí. Peliculón,
Güey. Me tardé 3 meses en hacer ese video. 3 meses planificando el guión. 3 meses planificando construyendo los escenarios. Simulando la iluminación con mi computadora de 2 pesos. Y después me doy... cuenta a la semana, o no sé cuánto tiempo pasó, creo que tengo la memoria de un pescado, güey. Pero el Rubius recibió un video de 20 segundos muy similar a lo que yo, al concepto que yo creé, que era el de este perrito que se queda abandonado en el server de Minecraft porque su usuario, la persona que lo cuidaba, la persona que construyó ese mundo, pues se cerraba sesión. Y tardaba mucho tiempo en regresar. Lo hice porque hubo un renacimiento de Minecraft después de un tiempo. Los youtubers empezaron otra vez a transmitir Minecraft, a jugar Minecraft, a hacer series de Minecraft. Y yo con esa idea en mente creé esa animación. Mi animación duraba como 7 minutos. Y tenía una historia de la que sigo estando orgulloso, te digo. O sea, fue mi etapa favorita. Y me dolió muchísimo que el mismo concepto fuera el concepto que Rubius viera en su stream, pero que era el de otra persona, ¿no? Que era lo mismo, pero en resumido, güey, muy resumido, en pinches 20 segundos. Y de hecho les dije a mis amigos, les dije, oye, roben al Rubius, güey, y manden mi video.
Sí, sí, me acuerdo.
Y ese video nunca le llegó. Y eso me lapidó mi emoción, mis energías y mis ganas de seguir creando ese tipo de animaciones.
Era difícil encontrar en aquel momento la inspiración, las ganas, cuando tú sabías que te estabas partiendo la espalda, porque a mí en su momento me costó el esfuerzo, el amor que pusiste en ese video, para que al final no obtuviera su justa recompensa. Uh-huh. Y era... O sea, por esa razón, cada 2x3 tú empezabas. O sea, yo siento que tú empezaste. O sea, caíste en ese círculo vicioso. Por eso fue tu época oscura. En la que cada 2x3 llegabas con un proyecto nuevo. Que era igual de bueno que el anterior, incluso mejor. Pero que de pronto ya no encontraba las ganas de seguirlo haciendo.
Sí, porque yo.
Pasó con Dimitri el Pescador, por ejemplo.
Pues Dimitri el Pescador.
Todos nos quedamos con. O sea, yo me acuerdo todavía de lo que era tu especial de Halloween.
Ay, ese especial era la verga.
Trabajaste meses en eso para que al final no saliera. Ese video nunca salió. Porque sí. En algún punto te cansaste, te quemaste. Fue como de, güey, me estoy partiendo la espalda por esto, estoy dedicando mucho tiempo y no creo que valga la pena porque la gente no lo va a ver.
Sí, y ese es un pensamiento que me costó mucho quitarme. O sea, esa idea de estar pensando en que mi contenido no recibía la atención que merecía. Llegó un punto en el que logré cambiarlo por... Tengo que merecerme la atención de los demás. ¿no? Tengo que trabajar, si quiero que mi video llegue a más personas, tengo que trabajar también la parte de redes, tengo que trabajar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer... La gente no va a llegar a mi video nada más porque sí, nada más porque sea bueno. Esa es la realidad del algoritmo de YouTube, lamentablemente, y de muchas redes sociales. Hay mucho muy buen contenido debajo de toda la basura y de toda la paja que hay en internet, y que tristemente lo más probable es que termine allá abajo y que jamás sea descubierto, y el creador de todo eso pues piense lo mismo que yo y abandone antes de tiempo, antes del tiempo que realmente le tocaba abandonar.
Sí, es muy triste. Hay muchos casos de gente que tenía el talento, el potencial, pero se desmotivó. Y
hay un youtuber que sigo que hace animaciones y hace reflexiones de vida. Se la mata haciendo los videos. Se llama Lazy Owl, me parece. Nada más los invito a ver uno de sus videos. Sus videos no pasan de las 20,000 visitas a veces. O hay unos que son buenísimos, pero no pasan de las 5,000 visitas. Y ese canal es un recordatorio de mi propia versión de ese tiempo, que se dedicaba día y noche a construir un video que probablemente iba a durar 5 minutos, pero que la idea en la cabeza pues sonaba como una obra maestra y que era mi nueva carta de presentación ante el mundo como creador de contenido, que ahora sí le iba a romper, güey. Y pues la verdad es que no. Y ese canal siempre me recuerda esa etapa en la vida.
Como un monumento, ¿no?
Ándale, un monumento
a la carrera trunca de YouTube.
De los youtubers que se esfuerzan, que tienen buen contenido y lamentablemente son invisibles ante la mayoría de la gente que entra a la plataforma.
Qué triste, men. Qué triste. En mi caso, lo más cercano a sentir que yo pude haber estado del otro lado fue con Jabo.
Sí.
Yo en su momento sí sentí que Jabo pudo haber sido mi escaparate hacia el resto del mundo. O sea, yo siempre tuve claro que si le hubiera echado ganas a Jabo, o sea, que si me hubiera enfocado a hacer videos de Jabo, porque yo básicamente lo que hacían eran estos falsos tutoriales, ¿no? De cómo ser pro, cómo timar a la gente, cómo hacer amigos.
Y qué curioso
videos
que...
Videos jugando a Jabo Fútbol.
Qué curioso que yo todo ese tiempo te decía, haz videos de Jabo, güey, la vas a romper. Sí. Y yo conmigo, ni al caso.
Es que también, o sea, va a sonar excusa pendeja, ¿no? Pero también fue esta parte de tenerle miedo al éxito. De... Yo en el fondo no quería que me encasillaran como youtuber de Jabo.
Todavía no estoy listo para la fama. Ah, sí, que eso es algo que platicamos antes, ¿no? Que no quería ser conocido por el tipo que hacía videos de Jabo y ser encasillado en una sola categoría, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo estaba empecinado en ser el youtuber carismático, guapo, que todas las marcas quisieran trabajar con él, que hiciera colaboraciones, que viajara por el mundo. O sea, yo estaba... Era muy necio en ese sentido, ¿no? De que no, yo no quiero que me conozcan por Jabo. Porque yo de alguna forma sabía que eso tampoco iba a dar para mucho, ¿no? O sea, de que en su momento a lo mejor pude haber tenido mi boom. Pero ahorita seguramente ya nadie se acordaría de mí, si hubiera sido el caso, ¿no? Uh-huh. De haber hecho contenido de Jabo. Entonces, por eso yo nunca lo... Tampoco lo impulsé demasiado. O sea, porque o sea, realmente llegó un punto en el que los videos de Jabo ya ni siquiera necesitaban una premisa para ser divertidos. Ya nada más era, voy a empezar a grabar la pantalla y pues lo que salga, ¿no? Así pura pendejada, a ir por las salas a decir estupidez y media. Y eso funcionaba, o sea, eran los videos a los que mejor les iba en mi canal. Uh-huh. Pero nunca quise seguir por ese camino.
Es una disonancia de las cosas que tú disfrutas hacer, que no funcionan, y las cosas que no disfrutas tanto, sí funcionan. Y después de esto tuvimos que el acercamiento del podcast en la universidad con, uh-huh, con The Geek Corner. Bueno, pues tuvimos que cortar el episodio aquí. La noche se nos hizo larga y tuvimos que dividir el episodio en dos partes. Vas a poder escuchar la segunda parte este próximo viernes, para más placer. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá. Tomen agüita, descansen, cuídense mucho. y nos vemos muy pronto aquí en Luguera. Adiós. Suscríbanse al newsletter.